paso un momento con Cristo, una pausa al despertar.
La bendición de Dios descanse sobre cada uno de ustedes. Hoy, miércoles 4 de diciembre, entramos en un nuevo comentario de la lección número 10, adoración al Señor. El versículo que leeremos durante toda esta semana dice así: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Esdras 3:11. Bendito Dios, que el mejor sacrificio que te podamos ofrecer seamos nosotros mismos. Porque tú nos instas a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Amén. Para hoy miércoles, los sacrificios como parte de la oración, es decir, las ofrendas. Leemos en Nehemías 12:43, y sacrificaron aquel día grandes víctimas e hicieron alegrías, porque Dios los había recreado con grande contentamiento, y se alegraron también las mujeres y muchachos, y el alboroto de Jerusalén fue oído de lejos. ¿Qué es el sacrificio que menciona Nehemías 12:43 que produjo tanto gozo? Partiendo de la palabra sacrificio, sacrificio es el producto, ya sea de origen animal o de origen vegetal, que se presentaba al Señor como una expresión de adoración, de gratitud o de dedicación, o para expiar el pecado. Ya lo hemos explicado cómo se hacía, y el sistema de sacrificios fue establecido cuando el pecado entró en el mundo. ¿Recuerdan ustedes cuando tanto Caín como Abel presentaron un sacrificio? Lo presentó Abel un animalito, un corderito, pero Caín presentó un sacrificio de los frutos, pero no había muerte en los frutos, pero sí había muerte en el animal que presentó Abel, porque el sacrificio que se presentaba a Jesús, o mejor dicho a Dios, por nuestros pecados, implicaba que alguien perdiera la vida, y esa pérdida de vida era un animal. Y eso sirvió durante muchos siglos como un recordativo de que la muerte es la paga del pecado, y que la vida eterna se puede lograr únicamente como un regalo de Dios, como dice Romanos capítulo 6. Así que por siglos y siglos, los sacerdotes eran los jefes de cada familia. Pero en el monte Sinaí se hizo provisión sistemática para varias clases de sacrificios. Y con el tiempo, todos ellos eran ofrecidos por los sacerdotes. Y de una manera u otra, todos prefiguraban el inmensamente más grande al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vendría llamado Jesucristo. Así que las ofrendas por el pecado y la transgresión en particular representaban el sacrificio vicario de Cristo, quien fue herido por nuestras rebeliones, como dice Isaías 53. En sí y por sí misma, ninguna ofrenda cruenta, es decir, que implicaba la muerte en el Antiguo Testamento, no podía y en realidad nunca pudo quitar los pecados. Según Hebreos capítulo 10, ni tampoco hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Solo el inmaculado sacrificio de Cristo para limpiar la conciencia de obras muertas era el efecto de su muerte. Y la verdad fundamental expresada simbólicamente por los sacrificios era que sin derramamiento de sangre no se hace perdón del pecado, y que esta muerte es vicaria, o sea, sustitutiva, o en lugar de. Un animalito muere por mí. Por eso era la enseñanza, hasta que viniera Cristo y muriera como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ahí que el sacrificio representaba la adoración inalterable e ininterrumpida y la devoción de la totalidad de la congregación al Señor cuando se ofrecía el holocausto. Las ofrendas por el pecado representaban la confesión de las faltas cometidas contra Dios y su expiación, y las partes o las faltas, las ofrendas por la transgresión implicaban la confesión del mal cometido contra los hombres y la restitución del daño o pérdida infligidos, aunque la diferencia exacta entre ellas no siempre es clara. Había también las ofrendas de paz que expresaban gratitud, buena voluntad, fraternidad y ciertos votos. Y es lo que estamos mirando aquí en Nehemías 12:43. Había un holocausto continuo en la mañana y en la tarde en el santuario. Eso nunca podía faltar. Y se llamaba holocaustos, que era un sistema de sacrificio que siempre se consumía por completo sobre el altar. Y la sangre se vertía separadamente sobre el mismo. Y en un lado al costado, según Levítico capítulo 1. En el sacrificio por el pecado, por un sacerdote o por la congregación, la sangre siempre se rociaba delante del velo y con algo de ella se untaban los cuernos del altar de oro. Pero cuando se trataba de sacrificio por el pecado ofrecido individualmente por un dirigente o por el común del pueblo, la sangre se ponía sobre los cuernos del altar del holocausto. Cuando el sacrificio por el pecado era personal, ya sea de un dirigente o de alguien común al pueblo, el sacerdote tenía que comer la carne del animal, según nos lo dice la palabra de Dios en el capítulo 6, versículos 25 y 27. De ahí que había un pecado que no tenía sacrificio. Todos los pecados tenían un cordero, tenían una ovejita, pero había un pecado que no tenía perdón. Y era el pecado cometido con soberbia, esto es, con rebeldía contra el pacto, contra la ley de Dios y contra sus provisiones. No había sacrificio previsto para este tipo de pecado. ¿Qué base tenemos para decir eso? Lea conmigo al libro de Números, el capítulo 15 y el versículo 30. Dice así: mas la persona que hiciere algo con soberbia, tanto el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, es decir, separada. Algunos dicen que esa separación implicaba muerte, y otras veces, otros exégetas dicen que implicaba separación errante del pueblo para otro país o para otro mundo. Pero sí, una cosa estamos seguros. Por eso es que el pecado de Lucifer no tuvo perdón, porque fue un pecado de soberbia, y al ser de soberbia cerró todas las puertas de perdón, y eso es lo que ha perpetuado en él la maldad, no porque Dios la quiso, sino porque él mismo prohijó el pecado en sí mismo, cerrando todas las avenidas de entrada de Dios para que él volviera al camino de la verdad. Así que el sacrificio se presentaba a la puerta del santuario, donde quien lo ofrecía ponía sus manos sobre la cabeza de la víctima ahí y confesaba su culpa. Entonces, cuando el animal recibía la culpa confesada por el oferente, o sea, el que presenta el animal, quien la ofrecía la sangre, ¿verdad? Entonces, después que la persona mataba el animal, el sacerdote aplicaba simbólicamente la sangre delante del velo. Y esto le seguía la total destrucción del sacrificio por medio del fuego, o partes de él, o la ingestión de algunas porciones, tal como estaba prescrito por los diferentes castos. ¿Por qué Dios permitió ese sistema de sacrificios? Porque el sistema de sacrificios era un medio educativo adaptado a la comprensión de la gente de aquel tiempo y tenía como propósito ayudar a desarrollar conceptos correctos con respecto a la santidad de Dios, al carácter aborrecible del pecado y acerca de cómo podían acercarse al Señor para reconciliarse con Él. De ahí que tanto Miqueas 6 como Mateo 9 aclaran que su importancia estaba subordinada a la piedad práctica. De ahí que, mis hermanos, eso es lo que pasa o lo que pasó con Nehemías cuando los sacrificios formaron parte de la adoración. Hermanos, para Dios aceptar el sacrificio, para Dios aceptar mi ofrenda por mi culpa, para Dios aceptar mis pecados, primero yo necesito reconocer que soy pecador. Al reconocer que soy pecador, debo confesar mi pecado sobre Cristo, que es el Cordero de Dios. El Cristo a quien yo confieso me da el regalo del perdón y me hace sentir perdonado por medio del Espíritu Santo. Luego, al ser perdonado, Dios me da el Espíritu Santo para no repetir voluntariamente el pecado que confesé y me hace vencedor donde yo caí, donde fracasé. ¿Cómo yo puedo llevar una vida de total gozo para el Señor? Lo que Romanos 12 dice, que le hablé al principio de este comentario. Cuando Pablo, que conocía bien el ritual hebreo, porque él era fariseo y conocía el ritual de las víctimas, de los sacrificios, él entendía que el sacrificio formaba parte de la oración. Reconociendo que soy pecador, en la ofrenda yo la llevo a la iglesia. Mejor dicho, en los días de Nehemías se llevaba la ofrenda el animal como reconocimiento de que era pecador o en reconocimiento de gratitud por lo que Dios había hecho por la persona. Pero nos dice Romanos 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, es decir, por la tierna compasión de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué me está diciendo Pablo con esto? Me está diciendo que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El propósito del sacrificio es mostrarnos que somos pecadores y que mi vida, al haber pecado, es reclamada por la ley del pecado, es decir, la muerte. Pero Dios en su misericordia nos manda un sustituto, en este caso nos manda el animal en aquel tiempo y ahora nos manda a Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya no, yo no, llevo, no debo llevar ese animal, porque ya Cristo murió en la cruz y cuando yo peco, yo voy a Él en oración y Él escucha mi oración y contesta la oración. Entonces, yo tengo que entregar mi cuerpo en sacrificio vivo. Y el sacrificio vivo era sin defecto, sin mancha. ¿Y cómo puede un ser humano defectuoso presentarse ante Dios en forma agradable? A través de este proceso. Cuando yo voy a Cristo, con mis defectos, con mis errores, con mis culpas, con mis faltas, Él me perdona. Es decir, Él me concede el regalo del perdón y yo lo acepto. Y al aceptarlo, ya soy una nueva criatura. Y al ser una nueva criatura, es como si yo no tuviera ni defecto, ni pecado, ni nada ante Dios. Entonces dice, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2 nos dice, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué me está diciendo con eso? Que cuando yo estoy convertido al Señor, y la conversión comienza con la confesión y continúa con la transformación que menciona Pablo en Romanos 12:2, más reformados por la renovación de vuestro entendimiento. Y el entendimiento se renueva con el estudio de la palabra de Dios, que nos dice dónde estamos actuando mal y nos da el Espíritu Santo para abandonar las cosas que son malas. Y entonces termina diciendo, para que experimentéis, o sea, para que sintáis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, dice Primera de Juan. La voluntad de Dios es la palabra de Dios, los 10 mandamientos, obedecerlos mediante la gracia del Espíritu Santo obrando en nosotros. Por eso, cuando Juan ve a Jesús venir, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Él quita el pecado. ¿Por qué? Porque lo transfiere. Oiga cómo es que Cristo hace. Yo voy a Él y Él recibe mi pecado y me devuelve el Espíritu Santo para que yo me sienta como si nunca hubiera pecado y me sienta perdonado por Dios. Pero al final de su ministerio como sumo sacerdote en el santuario celestial, entonces Él, esa culpa que hay en el santuario celestial registrada, la transfiere a un ser llamado Satanás, quien va a convertirse en el portador de los pecados confesados. No el portador de los pecados perdonados. O mejor dicho, él no es un portador del pecado en el sentido de divina protección. El único portador del pecado es Cristo. Y Cristo al final va a imputarle a Satanás todos los pecados que nos hizo cometer, descansando sobre él la culpa. Eso está en el libro de Levítico, capítulo 23. Eso está en el libro El Conflicto de los Siglos, en el capítulo titulado El Juicio Investigador. Eso está bien claro ahí. Ahí no hay problema. Ahora, mis hermanos, el versículo 36 dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué Cordero? El Cordero que fue muerto desde el principio, que dice Apocalipsis 13. El Cordero que fue muerto en el principio. ¿Qué principio? Cuando fue muerto el Cordero, cuando Adán y Eva pecaron, se mató un animal, y se mató un animal porque fueron vestidos de pieles. Y ninguna piel viene que no sea de un animal muerto. Es decir, con eso de entender que ellos fueron vestidos de pieles. Realmente el hebreo no dice pieles. Estaba revisando esto y nos dice, dice aquí el 21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel, no de piel, sino de piel, porque ambos necesitaron un cordero para quitar el pecado del mundo, o sea, de ellos. Dice Levítico capítulo 4, de versículo 4 y el versículo 4. Y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo del testimonio. ¿Ve? Y luego venía el proceso que luego lo encontramos extendido en todo el capítulo. Hermano, en Apocalipsis, en el capítulo 5, encontramos el valor del Cordero. En el capítulo 4, el Cordero no aparece. Pero en el capítulo 5, no aparece en el 4 porque está en la tierra. Y va a ascender con los ángeles. Entonces, en el capítulo 5, el Cordero es adorado porque el Cordero es Cristo. Ahora, con relación a este asunto del sacrificio, la sierva de Dios nos dice en el libro El Deseado de todas las gentes: demasiado a menudo los ritos que señalan la humillación y los padecimientos de nuestro Señor son considerados como una forma. Fueron instituidos con un propósito. Nuestros sentidos necesitan ser despertados para entender el misterio de la piedad. Es patrimonio de todos entender mucho mejor de lo que los comprendemos los sufrimientos expiatorios de Cristo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, fue levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Debemos mirar la cruz del Calvario, que sostiene a su Salvador moribundo. Nuestros intereses eternos exigen que manifestemos fe en Cristo, contemplando al Redentor crucificado. Es decir, no vale que yo lleve la ofrenda si yo no contemplo al Redentor crucificado. Comprendemos, no vamos a entender plenamente la magnitud del sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Dice, sigue diciendo: el plan de salvación queda glorificado ante nosotros, y el pensamiento del Calvario despierta emociones vivas y sagradas en nuestro corazón. Habrá alabanza a Dios y al Cordero en nuestro corazón y en nuestros labios, porque el orgullo y la adoración del yo no pueden florecer en el alma que mantiene frescas en su memoria las escenas del Calvario. Cuando usted ve lo que Cristo hizo por ti, en el Calvario, tú no te glorías en nada ni te sientes una persona muy importante. La importancia te la da la cruz del Calvario. No per se, como persona, no es algo inherente o intrínseco. He leído el libro El Deseado de Todas las Gentes, páginas 615 y 616. Así que, mis hermanos, esa es la conducta que nos manda la palabra de Dios. Ahora, cuando nos acerquemos a Dios, aunque debemos hacerlo con respeto, con reverencia, con temor, también debemos de hacerlo con gozo. ¿Por qué gozo? Porque hay plenitud de gozo en la presencia de Él. Dios quiere que su pueblo siempre esté alegre. Por eso dice en el libro Mensaje Selecto, tomo 2, página 360, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, Salmo 95:6. La actitud de vida cuando se ora a Dios consiste en arrodillarse. Se requirió este acto de culto de los tres hebreos cautivos de Babilonia, pero ese acto constituía un homenaje que debe rendirse únicamente a Dios, soberano del mundo y gobernante del universo. Y los tres hebreos rehusaron retributar ese honor a ningún ídolo, aunque estuviera hecho de oro puro. Al hacerlo así, se habrían estado postrando en realidad ante el rey de Babilonia. Tanto en el culto público como en el privado, nuestro deber consiste en arrodillarnos ante Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Este acto muestra nuestra dependencia de Él. Mensaje Selecto, tomo 2, página 360, Espíritu y la Profecía. Mi hermano, todas las bendiciones que recibimos es a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Todo, todo. Por eso es que debemos ir a Dios diariamente, presentarnos tales como somos y decirle a Dios: Señor, yo soy malo, perdóname y cámbiame en una persona buena. Y Dios perdona, te quita el mal deseo y te pone un buen deseo en el corazón. Amigo, amiga, hermano y hermana, como los sacrificios son parte de la oración, el mejor sacrificio que podemos presentar a Dios son nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Presentémonos a Dios en sacrificio y el Señor hará grandes cosas en nosotros. Que Dios te bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.
Sacrificio, eso es todo lo que puedo hacer. Tórname en sacrificio, santo y aceptable ante ti. Durante mi vivir, yo he llegado a ver que por mí mismo nada puedo hacer. Señor, aquí estoy sin nada que ofrecer, tan solo entregarme todo a ti. Tómame en sacrificio. Tórname en sacrificio, santo y aceptable ante ti. No puedo disfrutar hasta llegar allá, que poco he renunciado para ti. Haz de mi vivir. santa voluntad. Deseo entregar mi todo a ti. Tómame en sacrificio. Eso es todo lo que puedo hacer. Tórname en sacrificio. Santo y aceptable ante ti. Eso es todo lo que puedo hacer. Santo y aceptable.